Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Durante 9 temporadas y como cada jueves, cuando son ya pasadas las 11 de la mañana, les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y en modalidad remota para el resguardo y la protección de todo el equipo profesional, técnico, auxiliar y administrativo de Radio Universidad de Chile y de nuestros invitados e invitadas. Les saludamos desde nuestros hogares. Por acá en la conducción, la periodista Cecilia Espinosa Cortés, para acompañarles con los temas de salud pertinentes a la pandemia de COVID-19. Las gracias son para Ricardo Ramírez, quien ha coordinado esta transmisión a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y mediante la señal online radio.uchile.cl para todo el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de A Tu Salud. Sarampión, tifus exantemático, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, viruela, cólera, peste bubónica, gripe española, son parte de las pestes o epidemias que han quedado registradas en la historia sanitaria de Chile. Es más, los expertos aluden al encuentro entre las poblaciones europeas y originarias de América como el primer holocausto moderno por las cifras de mortandad, cuyo cálculo estimado, dicen, para algunas regiones está en torno a 30 millones de personas muertas. En nuestra trayectoria nacional será la fundación del Instituto Superior de Higiene, primera piedra en la salud pública, la que inaugurará el, comillas, desinfectorio público y la policía sanitaria, encargadas de luchar contra las epidemias. Y a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, junto a los cordones sanitarios y las cuarentenas, se fueron afianzando las tecnologías de desinfección, cierre de comillas. Hoy día, con la emergencia de la pandemia por COVID-19 y cuando pareciera que se nos enrostra nuestra fragilidad y nuestra indefensión ante la muerte, queremos acompañarles con la investigación y las reflexiones con la que nos estrella cada cierto tiempo la pérdida de la mirada histórica. Por ello, les queremos invitar a acercarnos a comprender la actual pandemia del COVID-19 en un contexto histórico, con quien es voz autorizada en estas materias. En A Tu Salud nos acompaña esta mañana el profesor Marcelo Sánchez Delgado, historiador y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, académico del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos y del Departamento de Ciencias Históricas de nuestra Casa de Estudios, otras veces invitado como panelista y también tremendo amigo de A Tu Salud. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Cecilia. Un gusto volver a encontrarme contigo en la distancia digital para colaborar con el programa A Tu Salud desde el punto de vista de la historia. Buenos días a todos los oyentes de la radio.
Ha estado muy activo el quehacer tuyo como historiador de la salud en el marco de esta pandemia global, advirtiendo que esto no es algo nuevo en nuestra biografía como país. Has ilustrado a las audiencias aproximando las ideas, como has llamado, hipocrático-galénicas y sus medidas antiepidémicas y de cómo han ido apareciendo las instituciones o la institucionalidad en salud, como el primer código sanitario en 1918 y el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, además de la Caja del Seguro Obrero en 1924. Marcelo, las epidemias, ¿cuál es el concepto histórico que han estudiado ustedes como expertos en Chile?
Tenemos que comprender que han habido fundamentalmente dos maneras de entender las epidemias muy estables a lo largo de la historia. Una que es entenderlas como el castigo divino y otra a través del concepto de las ideas de la medicina hipocrático-galénica, es decir, como parte de un efluvio que surge de las aguas estancadas, de los aires viciados Y estas dos maneras de entender el brote epidémico se mantuvieron y se mantienen muy activas hasta la actualidad. El brote epidémico fue una realidad durante los siglos coloniales y durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX de forma muy recurrente. En el periodo colonial tenemos nombres que se le daban a estos brotes epidémicos en los cuales podríamos desde la actualidad reconocer algunos cuadros conocidos, pero que en el fondo siempre se prestan a cierta duda de qué enfermedad en concreto se trataba, ya que las crónicas las refieren como quebrantahuesos, tabardete, tabardillo, malecito, y una palabra en mapudungún que era el chavalongo, que proviene de chava, dolor, y longo o lonco, cabeza. Por lo tanto, chavalongo eran aquellas enfermedades en las que el síntoma principal era el dolor de cabeza. Ya en los tiempos republicanos, la medicina chilena va entroncando con profesionales que llegan al país, que se formaron en la medicina inglesa, en la medicina francesa. Hablamos de Guillermo Blest, Nathaniel Cox, Lorenzo Sassier, que se integran a la medicina chilena y que traen un conocimiento más avanzado y también algunas nociones sobre otro tipo de prevenciones. Ya hacia el fin del periodo colonial existe la posibilidad de realizar vacunación en torno a la viruela. Y las primeras instituciones, si bien no completamente públicas, que tienen un carácter de beneficencia y de caridad, pero también de política pública sanitaria, son las juntas de vacuna, que promueven la vacunación contra la viruela, y que tuvieron un rol destacado, pero que en el fondo lograron vacunar un porcentaje muy bajo de la población, pero sí se establecieron como una institución de salud, insisto, a medias entre la beneficencia y la salud pública, para promover la inmunización de la población chilena frente a la viruela. Y aquí surge, digamos, la primera controversia, digamos, porque a esta medida se opusieron fuertemente los políticos liberales por considerar que invadía el territorio de la libertad individual. Y de allí en más vamos a presenciar brotes epidémicos estacionales. De hecho, a las epidemias se le conocía como enfermedades estacionales, se asumía que iban a venir, y la respuesta clásica, tanto en la colonia como en el primer siglo republicano, fue el lazareto. Vale decir, una construcción frágil, alejada del centro urbano, en la que se daba cama, reposo, comida y algún tipo de atención médica a los enfermos. Pero fundamentalmente el lazareto, era un lugar, lamentablemente, para morir más que para curar. En la década de 1880... hay un evento de mucha importancia, que es la llegada de la epidemia de cólera al país. Esta epidemia venía desde la Argentina y resulta aquí muy interesante analizar el rol de la prensa periódica, ya que como se sabía que el cólera ya estaba instalado en Argentina, hubo un tiempo muy largo en que se empezaron a dar noticias referente a las características del cólera, cómo era el cuadro, lo crítico que se volvía, lo fulminante que era la enfermedad, y se va creando una suerte de pánico mediático en los términos del siglo XIX, digamos, frente a los cuales la población comienza a albergar un profundo temor. Y efectivamente el presidente Balmaceda intentó contener el cólera con cordones sanitarios a lo largo de la cordillera de los Andes, pero en algún punto el cólera inevitablemente llegó a Santiago, a Valparaíso, a las ciudades del sur del país y desató un evento epidémico de mucha letalidad. Los cálculos de muerte entre 1886 y 1888 aproximadamente están en torno a 25.000 fallecidos por el brote epidémico de cólera. La situación era tan crítica que cercanos a los lazaretos en algunos lugares se establecieron lugares de inhumación inmediata para los cuerpos. La ley decía que los cuerpos que habían fallecido de cólera, las personas fallecidas de cólera, si querían ser enterradas en un cementerio público, debían serlo primero en un nicho metálico o de plomo y luego en el ataúd de madera y envolviendo el cuerpo en dos mortajas de tela cubiertas de desinfectante. Es decir, había un terror muy grande al cólera. Cuando se construyó la carretera costanera norte, que muchos de los auditores ubican, por supuesto, por ahí a la altura de Carrascal, el diseño de la carretera topó con un cementerio y la arqueología logró determinar que se trataba del cementerio de coléricos. Eran recintos de ladrillo y estuco en los cuales se inhumaron sin determinación personal, sin ritos, los cuerpos del lazareto ubicado en ese lugar de Santiago. Todo esto para dar cuenta que la epidemia de cólera tuvo un impacto potente, profundo, y es en reacción a ella que ya se da curso definitivo a un Consejo Superior de Higiene para el Presidente de la República, que luego en 1892 se va a transformar en el Instituto Superior de Higiene, y aquí hay que poner la línea directa, digamos, entre el Instituto Superior de Higiene de 1892 con el Instituto Bacteriológico y con el actual Instituto de Salud Pública.
Como lo señalas, Marcelo, enfrentar una epidemia y más aún una pandemia es también enfrentar nuestros más antiguos miedos. También sabemos que es un reto para los conocimientos científicos y médicos que se han ido acumulando desde la mirada de la salud pública. De algún modo, lo sabes porque lo has estudiado, Marcelo, los avances biomédicos nos entregan una sensación de seguridad. ¿Por qué no hablamos un poco acerca de este discurso biomédico hegemónico, su apogeo y su crisis?
El punto de inflexión de importancia capital para entender la comprensión médica del fenómeno epidémico se sitúa allí a finales del siglo XIX con lo que se conoce como la etapa heroica de la bacteriología, digamos. Vale decir, estamos hablando de esos grandes médicos universales como Louis Pasteur, Koch, que reconoce el bacilo de la tuberculosis, y otros científicos y médicos que a través de un instrumento técnico fundamental que es el microscopio y la experimentación con animales, logran paulatinamente reconocer el vector biológico, digamos, logran reconocer los microbios, bacterias y virus que causan distinto tipo de enfermedades, digamos. Y esto ocurre aproximadamente entre 1880 y todavía hasta las primeras décadas del siglo XX se va dando un avance científico fundamental que es la labor experimental para reconocer los virus y bacterias y eventualmente fabricar, dar a luz una vacuna específica para cada cuadro. A partir de ese punto se crea una sensación de éxito justificado hasta cierto punto que luego va siendo apoyado por el despliegue material de otras tecnologías, sobre todo de prevención, de higiene, que nos van otorgando una cierta sensación de seguridad biomédica, digamos. Sin embargo, lo sabemos, digamos, la enfermedad se desarrolla no solo en relación a su soporte biológico, sino que también se desarrolla en relación a condicionantes económicas y sociales. Por lo tanto, en el siglo XX tenemos una condición, digamos, que debido al tipo de vida en la ciudad, se van dando otros cuadros que favorecen o no la presencia de los brotes epidémicos. En este sentido, el pensamiento anarquista de los inicios del siglo XX dio con una metáfora muy significativa, que es la metáfora del germen y el terreno. Para que una enfermedad se desarrolle, no solo tiene que existir el germen, el microbio, sino que también tenemos que considerar el tipo de terreno en que cae el microbio, es decir, el cuerpo en el que se desarrolla la enfermedad.
Marcelo, en el artículo La fragilidad de la vida ante la muerte ha vuelto y necesitamos explicación histórica, de tu autoría y publicado en la revista Palabra Pública de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, señalas que una de las principales medidas sanitarias fue en la Casa de la Limpieza allá entre 1929 y 1935. Eran edificaciones, decías, repartidas por la ciudad en las que de forma obligatoria se ingresaba a los ciudadanos y ciudadanas pobres para un corte de pelo, un rapado total, un baño y la desinfección de sus ropas. El combate al microbio, Marcelo, esta realidad, pero también metáfora bélica, ¿cuánto de control social y biopoder dejan traslucir las ideas de higienización y el disciplinamiento que está asociado a la respuesta ante una pandemia?
Bueno, las epidemias siempre han significado situaciones de angustia y de miedo. La primera cuarentena registrada en los documentos es de por allá de 1377 y esta cuarentena, esta medida, digamos, pronto fue apoyada para su cabal cumplimiento por cordones militares que la hacían cumplir, digamos. También las epidemias favorecen siempre una cierta desconfianza hacia la autoridad, inevitablemente, digamos. Sabemos que durante los brotes epidémicos en el periodo medieval, una de las primeras medidas tomadas por las autoridades municipales era la expulsión de los mendigos del recinto de la ciudad. Y sabemos también que los brotes epidémicos se tomaron como justificación para masacres humanas de colectivos judíos, luego de los turcos. Es decir, hay reacciones que estigmatizan a ciertos colectivos humanos. Con el desarrollo de la bacteriología, ya el fenómeno epidémico se transformó en la lucha contra el microbio. Y el punto aquí es que el microbio es invisible para el ojo humano. Por lo tanto, esto instala una gran desconfianza hacia el contacto con el otro y hacia ciertos grupos humanos, digamos. Ya sabemos cómo el nazismo ocupó la metáfora del microbio judío, el bacilo judío, y se dio curso, digamos, a un discurso de odio en torno al carácter infeccioso de la población judía para la sanidad del cuerpo racial alemán, digamos. Entonces, efectivamente, la lucha antiepidémica, reconociendo todos sus grandes logros y beneficios para la humanidad, se ha transformado en una fuente de metáforas políticas y sociales de gran peligro, digamos. Además, no hay que olvidar que los brotes epidémicos han sido particularmente crueles con los pueblos colonizados. La dominación colonial británica en la India favoreció situaciones de hambre y de falta de higiene y de grandes concentraciones humanas en los puertos que dieron origen a brotes epidémicos devastadores. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. En relación al caso chileno, claro, resulta significativo esta institución que tú nombraste, la Casa de Limpieza, que surge por ahí por la primera década del siglo XX, pero que tiene su rol más activo en la epidemia de tifo exantemático entre 1929 y 1935 aproximadamente. Como el tifo exantemático lo transmite el piojo del cuerpo humano que se alberga en la ropa, se da una labor realmente punitiva con los pobres de la ciudad. Se otorgan poderes a los militares y a carabineros para exigir a los ciudadanos un pasaporte sanitario, y en el caso que no lo puedan presentar pueden ser llevados por la fuerza a estos recintos, en los que se les va a rapar el pelo, se les va a obligar a tomar una ducha y se les van a desinfectar sus ropas. También la policía sanitaria podía acudir directamente al conventillo y desinfectar la ropa, desinfectar las habitaciones, y en estos procesos a veces las personas de la vejez podían morir, digamos, por efecto de los desinfectantes, o las mujeres en gestación abortar el feto en desarrollo, digamos. O sea, eran procesos bastante violentos y que la masa en general no los comprendió muy bien, digamos. Más bien se resistieron y en algún minuto llegaron a manifestar mayor temor contra la policía sanitaria y la casa de limpieza que contra el brote mismo de tifus exantemático.
Quiero proponerte la siguiente reflexión. Con todo lo que recoge la historia de la salud, las epidemias en general y la pandemia por coronavirus en particular, ¿crees tú que se puede relacionar con la geopolítica? Es decir, ¿es posible que la pandemia ahora y tras ella también se reconfigure el mundo actual como lo conocemos, sus fronteras, los bloques de poder y todo lo que hemos estado conversando esta mañana en A Tu Salud?
Sabemos que hay grandes pensadores contemporáneos que se han dado a la tarea de pensar el mundo que surgirá después del COVID-19. Por supuesto, hablo del texto que nosotros conocemos como Sopa de Wuhan, que reúne la escritura periodística de batalla, hay que decirlo, de filósofos como Zizek, Viul Chang, Giorgio Agamben, que están pensando esto, digamos. Por mi parte, creo que hay un hecho que sí tengo que reconocer, tenemos que reconocer, y es que hasta aquí China sale siendo como la potencia emergente y dominante y en continuo fortalecimiento. O sea, si bien la epidemia, el brote se origina en su territorio, la tarea de contención se ejecuta de manera ejemplar y con una autoridad política drástica, sin ninguna duda, y finalmente resulta terminando fortalecida, digamos. Lo mismo hay que decir hasta cierto punto de la autoridad de Putin en Rusia, digamos. ¿Qué es lo que sucederá en el futuro? No lo sabemos. Probablemente las fuerzas de estabilidad sean mayores que las fuerzas de desarticulación y no asistamos en realidad al fin del capitalismo y a la emergencia de un mundo totalmente nuevo. Seguramente vamos a tener muchas continuidades en relación al desarrollo actual, y tal vez donde sí surge la pregunta es si vamos a ver emerger un estado policial restrictivo con tecnología de identificación biológica, que ya no solo van a ser la dactiloscopía o la fotografía, sino que van a tener que ver con la identificación del estado sanitario de los ciudadanos, digamos. Está por verse cómo y de qué manera se reactivará el tráfico aéreo internacional, que fue el gran vehículo de traspaso incontenible y muy rápido de esta epidemia, digamos. Entonces, estamos en un periodo de muchas preguntas, donde tal vez lo prudente sería llamar a los ciudadanos y ciudadanas a ejercer responsablemente su tarea crítica, su tarea de profundizar sus derechos, de defender sus derechos, de comportarse éticamente con la comunidad y asumir las cuarentenas, el lavado de manos, asumir todas aquellas conductas de una ética comunitaria de autocuidado y de cuidado a los más débiles.
Tremendamente desafiante la incerteza, Marcelo, y en ese contexto, ¿cuánto de bien nos hace compartir la mirada experta sobre este escenario de epidemia 2.0, podríamos llamar esta pandemia por coronavirus, y la memoria, donde se alojan los aprendizajes, la tienen nuestros historiadores? Así es que quiero agradecerte enormemente, Marcelo Sánchez, por tu investigación, por tus estudios y tu análisis tan necesario a esta hora para acercarlos también a toda la audiencia de A Tu Salud y de Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Cecilia, por el espacio. Mi saludo solidario a todos los trabajadores de la salud y mis saludos a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile.
Y de este modo nos vamos a la pausa comercial junto a Radio Universidad de Chile y al retorno seguimos conversando sobre ciencia, salud y vida. Espérenos.
Oye, Gus, ¿qué estáis haciendo acá?
Mucho, ¿cómo es que estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Entonces, nos vemos este y todos los domingos a la 1 de la tarde en Radio Universidad de Chile.
En Que siga el recreo.
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más!
Este programa cuenta con el apoyo de Fondo de Fomento a la Música Nacional
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Porque en emergencia también hay espacio para la inspiración. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar En Cuarentena, 3 canciones para descubrir, un programa para compartir melodías que dejan huella. Acompáñanos cada martes y cada jueves al mediodía a viajar por la intensidad de la música. Un espacio producido y conducido por Sebastián Aizúa. En Cuarentena, 3 canciones para descubrir en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Gracias por confiar en A Tu Salud y mantenerse junto a nosotros en esta conversación sobre ciencia, salud y vida desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está escuchando a través del 102.5 FM en la región metropolitana y a través de la señal online de radio.uchile.cl. Además, este programa y los anteriores de las 9 temporadas de A Tu Salud los puede encontrar también allí alojados en formato de podcast. Y para continuar el programa de hoy, luego de hacer una mirada histórica a las epidemias en Chile, sus discursos, respuestas y desafíos, les queremos invitar al presente y al futuro. porque la salud global será el tópico de esta segunda conversación en este A Tu Salud de jueves 16 de abril del 2020. Vamos a sostener entonces una conversación con el profesor Alex Alarcón Hein, es doctor en sociología de la Universidad de Barcelona y máster en políticas públicas y sociales de la Pompeu Fabra y John Hopkins University. Es académico del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muy buenos días y bienvenido a La Tu Salud.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Creo muy importante para nuestro programa difundir un poco nuestros conocimientos y a lo que nos dedicamos. Así que muchas gracias.
Se viene hablando de ello desde fines del siglo pasado, haciendo referencia a un proceso dinámico en que intervienen determinantes de la salud y de otras disciplinas que superan las fronteras nacionales y adquieren significación e impacto global. Se denomina salud global. Profesor Alarcón, nos gustaría que nos diera a conocer cuál es este concepto y cuáles también son sus alcances.
Bueno, la salud global se entiende como un proceso de salud poblacional que por cierto es dinámico, está influido por determinantes que superan las fronteras nacionales y se transforman principalmente en fronteras comunes. En esto incorporamos los modelos de desarrollo, los tipos de comercio, el medio ambiente, los avances tecnológicos, por supuesto también las comunicaciones y el transporte. Nosotros como campo académico nos definimos como una disciplina orientada a formar, también a investigar y actuar en problemas y soluciones de carácter transnacional. Esa es la principal característica para lograr el mejoramiento de la salud y principalmente de la equidad en salud a nivel global. Eso significa sin mayores fronteras, en bloques de países y para todo el mundo. Y también adicionalmente, nuestro programa de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que partió en el año 2011, realiza muchas actividades de formación, también de extensión y abogacía en una serie de temáticas. Principalmente por ahora estamos muy abocados al tema de la pandemia por estos tiempos y que es natural que así lo podamos entender. Creo que también es importante que podamos hacer una comparación entre países, la respuesta que tienen cada uno de los estados. Y por cierto que nuestro programa es de naturaleza eminentemente interdisciplinaria y se implementa en colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales. Principalmente pertenecemos a una alianza latinoamericana de salud global con más de 10 instituciones en Latinoamérica, desde instituciones en México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú, y por lo tanto estamos completamente insertos en una mirada latinoamericana y esperamos que cada vez más a nivel mundial de todas estas temáticas que estamos incorporando en nuestro programa.
Interesante concepto, profesor Alarcón, esto de fronteras comunes. El coronavirus debuta en Wuhan en diciembre pasado y se extiende rápidamente por Asia, Europa, América y África y va impactando, digo, ferozmente, como se ha ido informando por los medios de comunicación en países como Italia, lo sabemos, ¿no? España, Estados Unidos y Ecuador en nuestra región. ¿El estudio de la salud global nos vendría a advertir de las inequidades en salud a nivel mundial y a promover liderazgos desde los países en desarrollo y establecer nuevos enfoques interdisciplinarios en este campo? ¿Cuáles son los aprendizajes que van quedando de esta salud sin fronteras en el marco de la pandemia por coronavirus que vivimos?
Bueno, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente las fronteras no conocen de barreras sanitarias y este es el mejor ejemplo. Sin lugar a dudas va a haber un antes y un después en la forma de mirar no solo la salud, la economía, los modelos de desarrollo. Y en ese sentido creo que los grandes aprendizajes tienen que ver cómo los países han dado respuestas, algunas más efectivas que otras, unas con mayor intensidad que otras, otros países actuando de una manera más mancomunada con otros países, el sudeste asiático y particularmente China actuó de una manera muy distinta en términos de abordaje en comparación con otros países, pero también esto da respuesta a cómo los países han decidido afrontar de acuerdo a los sistemas sanitarios que ellos tienen. No todos los países tienen los mismos sistemas sanitarios. Uno podría pensar que los países europeos, con un sistema de estado de bienestar, con un estado muy sólido en términos sanitarios, iba a cumplir de mejor forma, eso al menos en términos teóricos, pero también nos hemos encontrado con que estos países al día de hoy han sido las principales víctimas de esta pandemia, con un número de muertos muy elevado en comparación a otros. Eso no significa que otros países no puedan hacerlo, pero esto va a depender mucho de cómo los sistemas sanitarios los enfrentan. Y en ese sentido, creo que los principales aprendizajes tienen que ver con los tiempos de respuesta, las decisiones, los liderazgos que cada país tenga, y en ese sentido creo que también uno podría empezar a hacer algunas comparaciones respecto a cómo están enfrentando estos países esta pandemia. Y por supuesto que para el caso chileno, que también no deja de ser particular, con un sistema mixto donde se han tomado decisiones, y uno, la verdad, que es muy prematuro para poder decir si se han tomado buenas, malas medidas y si estas han sido rápidas o algo tardía. Creo que lo importante es ir monitoreando y también ser respetuoso de estas respuestas, que creo que sacar respuestas rápidas y conclusiones rápidas podría ser un poco arriesgado y nos podría llevar a equivocaciones. Así que en ese sentido, creo que es muy interesante lo que se viene en términos de poder indagar qué es lo que ha sucedido y las respuestas. Las respuestas han sido, y con esto concluyo esta pregunta, las respuestas han sido muy distintas en todos los países, porque depende de cómo los países enfrenten y qué sistemas sanitarios tengan, y también cuál sea la cultura de la población. No deja de ser importante también ver cómo se comporta la población en general. Ya se están haciendo algunas conclusiones respecto a por qué en China, también Japón, Corea del Sur, la pandemia se ha detenido de una manera un poco más brusca en comparación como lo ha hecho Italia y España, pero también eso depende mucho de las culturas de cada uno de los países.
Usted lo decía, la respuesta sanitaria y política de los estados ha sido diversa, pero en el marco de los aprendizajes, si pudiéramos decir cuáles son las fortalezas, es decir, hacia dónde podemos mirar nosotros como país, como Estado, como Chile, para poder ir enfrentando de mejor manera esta pandemia que está absolutamente en curso.
Las principales fortalezas que los países, y particularmente Chile, deberían de tener en consideración, desde mi opinión, deberían estar principalmente basado en los sistemas de atención primaria. En la medida que los países, y en este caso Chile, con una atención primaria muy consolidada, muy centrada en el usuario, en el nivel local, con una red asistencial en atención primaria aún administrada por los municipios, que sin lugar a duda hacen este trabajo del día a día de la prevención y la promoción. En segundo término, la principal fortaleza, al menos que tiene el sistema de salud chileno, es que los trabajadores de la salud están ampliamente capacitados. Yo creo que eso es algo que no está en discusión. Chile tiene una historia de salud pública de larga data, desde las primeras reformas a comienzos de siglo, continuando con la que siguió en el sistema sanitario en la década de los 50, y después con esta reforma sanitaria ya impulsada en la década de los 90, que lo que hizo principalmente y en la reforma sanitaria del 2005 fue que logramos separar tanto la salud pública como la red asistencial, que creo que es una de las fortalezas que tenemos. La vigilancia epidemiológica formó parte importante del rol de la salud pública. En general, lo que se plantea también como un aprendizaje es que aquellos países que tomaron decisiones políticas claras y firmes y también muy transparentes a la población han sido los que, al menos al día de hoy, han presentado mayores resultados visibles en términos de medidas. Ya después se verá el caso de que si estas medidas se relacionaron directamente con este aplanamiento de la curva, tanto de casos como de muertes, pero en general lo que uno puede ver como una de las principales fortalezas en los países y que debería también ser un aprendizaje para el nuestro, es que las decisiones contra más claras sean y sean divulgadas de mejor forma a la población, creo que tienen buenos resultados. Y por último, creo que una principal fortaleza que tiene nuestro país es el rol que tienen las universidades y la ciencia y la generación de conocimiento apoyando las decisiones. Entonces, la medida que tanto las universidades como otros cuerpos colegiados puedan hacer investigación y también puedan contribuir desde su campo de acción, creo que siempre va a ser un aporte y se va a agradecer, sobre todo para los liderazgos, para los gobiernos, para el Estado en particular. Así que el rol de las universidades sigue y seguirá siendo relevante para salir de cualquier tipo de problemas como este.
Profesor Alex Alarcón, la OMS ha declarado que, voy a citar, comillas, los brotes de enfermedades perjudiciales para la economía y la política son una característica del siglo XXI. A pesar de que las pandemias se ven impulsadas por el comportamiento humano, los sistemas de vigilancia actuales para identificar amenazas de pandemia dependen enormemente del seguimiento de los resultados de las enfermedades en entornos clínicos. Profesor Alarcón, ¿contamos con un sistema de vigilancia en salud global apto y cómo opera?
Su pregunta, por supuesto, yo lo veo desde dos miradas, una nacional y una internacional. En la nacional uno diría que la verdad tenemos un sistema de vigilancia sanitaria muy potente en nuestro país, insisto, porque tenemos un sistema sanitario consolidado independiente de la estructura que se pueda tener. Uno podrá discutir si el mix público-privado está en una buena relación, por supuesto que ahí entramos en otra materia, en otra discusión. Pero si uno lo mira desde una mirada muy bastante internacional y desde la mirada nuestra de salud global, sin lugar a dudas que este es un momento muy importante para replantearnos las alianzas globales que deben existir en temas de salud. Por ejemplo, entre los países y principalmente Latinoamérica, no hay un intercambio de datos y seguimiento de la epidemia. Con esto tampoco quiero decir que la OPS o la OMS no lo esté haciendo, pero desde la mirada de los gobiernos, no existe un intercambio de datos robusto, que uno pueda decir, mire, esta es la información que Argentina tiene o el tránsito entre las fronteras se está dando de tal y tal manera. Por lo tanto, no hay una comunicación muy efectiva. El segundo punto que tiene que ver con estos desafíos y en estas nuevas alianzas en salud global tiene que ver con la creación de redes regionales de laboratorios, por ejemplo, para el diagnóstico del COVID-19. Eso es algo que todos los países están actuando más bien a su criterio. Desde nuestra mirada no hay una mirada regional respecto a la problemática. No he visto que los gobiernos estén interactuando o que tengan una relación, porque es cierto, cada país está enfrentando esto con sus herramientas, con las que tiene, y todos los países tienen problemas distintos. Por supuesto que los países también no han logrado tener incentivos de investigación, si bien se están viendo en esta nueva forma de trabajo a distancia, que existen algunas líneas de trabajo que den cuenta de posibles investigaciones y de cooperación entre los países. Y lo que creo yo que es más importante es que no veo que los países estén tomando o adaptando mecanismos para la compra conjunta de insumos estratégicos para suplir esta pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que es una oportunidad única para poder reafirmar algunas alianzas, principalmente en Latinoamérica, porque también en otras latitudes en el mundo existen instancias muy importantes ya de cooperación. El caso más el más claro tiene que ver con lo que está haciendo la Agencia Caribeña de Salud Pública, que se ha creado recientemente, por ejemplo, y por qué no decir África también ha propiciado la creación de un centro de control de enfermedades, que en este sentido son dos buenos ejemplos que en el corto plazo y dado esta pandemia ha hecho de que los países se puedan unir, y creo que en el lado de Sudamérica estamos muy, muy alejados de eso. No he escuchado ni de PROSUR, que es el Foro para el Progreso de América del Sur, que ha sido impulsado por Colombia y que ha sido en reemplazo de UNASUR, no ha dado ninguna señal al respecto. Así que creo que en eso Sudamérica particularmente está al debe, y es una buena oportunidad para las alianzas globales de instituciones y también de los Estados miembros.
Para los auditores y auditoras que nos acompañan esta mañana de jueves, les queremos recordar que conversamos con el profesor y doctor en sociología y máster en políticas públicas y sociales, académico del programa de salud global de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el profesor Alex Alarcón. Qué interesante es cómo vamos descubriendo, ¿no?, junto a todos nuestros auditores y auditoras, acerca de salud global, todo este estudio que ustedes llevan, ¿no?, desde estos modelos teóricos y también desde los prácticos. Tenemos una población mundial, profesor Alarcón, que conoce prácticamente en tiempo real lo que va ocurriendo día a día en el mundo y en Chile, por cierto, respecto de los datos epidemiológicos, la cantidad de contagiados, los fallecidos, cómo se está abordando esta pandemia. ¿Cómo interactúa desde ese punto de vista en este escenario que cambia y varía con las horas? ¿Cómo interactúa la teoría, los estudios, lo que se conoce en el último siglo sobre salud global y esta práctica que es este ejercicio de la pandemia también global?
Respecto a la primera parte de su intervención, creo que usted también ha dado en un punto clave. La ciudadanía tiene información al minuto, al segundo, lo que eso se traduce en un avance en términos de derechos y también de transparencia en la información, pero también eso tiene un doble juego, y que también puede ser perverso. En la medida que más información se tenga, también puede existir un mal uso de toda esa información. En términos comunicacionales también se ha visto que el comunicar extemporáneamente una información puede tener repercusión. Entonces, en ese sentido, si bien por supuesto apoyamos que exista una información en línea, pero también hay que reconocer que mucha información a veces puede crear mucho más confusión. Entonces, en ese sentido, las redes sociales y por supuesto la transparencia en la información ha jugado un rol, y en eso hay que seguir construyendo los mejores mecanismos para poder absorber toda esa información, ese cúmulo que cada día es mayor. Entonces, en ese sentido también estamos en un proceso de aprendizaje, y por supuesto nosotros los académicos también no estamos exentos de eso. Y pasando a lo segundo, lo que uno puede ver es que, y yo estoy cada día más convencido de eso, y a la medida que pasan los días y las semanas, es que en la medida que se puedan hacer estudios comparados y que uno pueda ver qué es lo que está haciendo el vecino, el país de al lado o el continente de al lado, y ahora mezclando con los tipos de liderazgo, con los tipos de sistemas de salud que tiene cada país, uno, la verdad que me sumo a los que defienden esta idea de que este planeta y este mundo va a ser otro después de que esto pase. No vamos a volver nunca a la normalidad que teníamos. Creo que va a ser otra forma de enfrentar no solo la vida misma en lo cotidiano, sino también cómo nos replanteamos el sistema sanitario chileno. Yo no me imagino que en algún minuto este país nuevamente nos tengamos que enfrentar a conversar y a discutir como sociedad si lo que queremos es un sistema universal de salud donde no existan diferencias de ningún tipo y donde todos tengamos el mismo derecho, independiente de su nivel de ingreso, a lo que nosotros nos dediquemos. Y por supuesto que eso va a tener un desafío teórico, porque yo creo que todos los países van a reaccionar de manera distinta, y yo creo que en la medida que uno pueda tener más acuerdos y alianzas entre bloques va a ser mucho mejor. Estoy convencido que también la cooperación internacional y las alianzas estratégicas, sobre todo en el continente americano y particularmente en Sudamérica, van a tener que formar parte de nuestro diario vivir, y en ese sentido ya los países no van a poder actuar solo y no van a tener que tomar decisiones que sean únicas para solamente sus ciudadanos, sino también entendiendo que hay, va a existir una migración que va a ser constante y por lo tanto vamos a tener que saber qué es lo que está ocurriendo en el otro país, y yo creo que esto es un aprendizaje para todos. Por lo tanto, también uno puede comenzar a teorizar desde esa mirada, y nosotros por supuesto que vamos a seguir avanzando en esto, entendiendo de que la salud global llegó para quedarse y es una mirada que por supuesto hace que sea una disciplina relativamente nueva en la salud pública y que por supuesto nos enorgullece que podamos tener esto desde nuestra Escuela de Salud Pública, de nuestra Facultad de Medicina y desde nuestra propia Universidad de Chile.
Profesor Alarcón, a fines de marzo y bajo la columna titulada Frente al COVID-19, más multilateralismo y cooperación internacional, científicos y científicas de América Latina propusieron un manifiesto para encarar el coronavirus por la vía de la colaboración global. Voy a agregar algunos elementos para que veamos ahí cuáles son sus tensiones, porque los medios de comunicación nos dan a conocer cómo hay políticas de algunos países que, por ejemplo, requisan mascarillas y respiradores artificiales que estaban destinados a apoyar a los países más afectados por la pandemia. Otros impiden a las compañías exportar sus productos de primera necesidad para la emergencia sanitaria, como por ejemplo lo ocurrió a 3M. Usted lo mencionaba, se tiene que empujar mayor colaboración, mayor cooperación, pero ¿cómo podemos incentivarla precisamente a nivel global? ¿O es que nos deberíamos pensar como un bloque regional latinoamericano mucho más fuerte en ese sentido?
Sin duda, me quedo con lo último que usted planteó. Creo que es la medida que Latinoamérica tenga un sistema mucho más consolidado de cooperación, creo que nos va a ir mejor como bloque. En general, los bloques funcionan en la gran mayoría de los países, en la gran mayoría del mundo, en la medida, ya les di el ejemplo anterior de Centroamérica y el Caribe, lo que está haciendo África, por supuesto lo que ha hecho Europa durante mucho tiempo, Estados Unidos también como una gran potencia y junto con China también por sí solos ya son un bloque, pero en Sudamérica no vemos eso. UNASUR durante 10 años estuvo intentando consolidar una posición común, que por supuesto por ribetes más bien políticos eso no se logró, y prueba de ello es que finalmente se elimina UNASUR para crear este foro para el progreso de América del Sur, PROSUR, que tampoco se ha visto que tenga una mirada regional. Y sin lugar a duda que se deben crear todos los incentivos para que los países y cada uno de los países tenga ventajas para no solo compra, sino también producir algunos bienes esenciales en salud pública. El tema de las vacunas siempre va a seguir siendo uno de los temas más relevantes. El único país que produce vacunas en Latinoamérica es Brasil. Y creo que en eso siempre vamos a estar en desventaja en comparación con otros bloques del mundo, pero creo que se debe, estoy convencido de que en la medida que los países se puedan unir van a lograr mejores cosas para toda la población. Mercosur también es un buen ejemplo, pero que tampoco ha tenido toda esta preponderancia que uno esperaría. Creo que faltan más convicción política de los líderes políticos del día de hoy para poder potenciar estas medidas, que además son tan distintas bajo esta pandemia, que por supuesto en situaciones normales, si ya fue difícil, creo que existe una alta probabilidad que también bajo este escenario también lo pueda hacer. Sin embargo, y intentando ser positivo en esto, creo que esto nos enfrenta a un nuevo desafío de ver cómo los países de la región se pueden unir en pos de objetivos comunes. Así que reafirmo mi respuesta anterior, creo que hay que tener mayor cooperación y crear los incentivos necesarios para que estos países y nuestros países de la región puedan tener objetivos comunes en temas de salud pública.
Así es, el mensaje va para una mayor inversión no solo en salud pública y ciencia y tecnología, sino también en ciencias sociales para nuestro país y toda la región. Profesor Alex Alarcón Hein, queremos agradecer toda su gentileza y tiempo dedicado a tu salud para dar a conocer la disciplina de salud global que tiene las herramientas para contribuir a responder las preguntas urgentes que nos deja la pandemia también global. Y qué bueno que su estudio se aloje en la Universidad de Chile, en la Escuela de Salud Pública. Fuerza para lo que viene, y aquí estamos para canalizar los conocimientos y los aportes a la población de nuestro país. De nuevo, muchísimas gracias por esta conversación, profesor Alex Alarcón.
Muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación. Quedamos a su disposición para próximos programas y solo poder saludar a todos los oyentes de este bonito programa y que nuestra universidad siga siendo líder en los temas de ciencia y tecnología, que por supuesto es nuestro rol como universidad, y que podamos ser un aporte a las decisiones que puedan tomar los distintos gobiernos. Muchas gracias y que estén muy bien.
Finalizamos una nueva edición de A Tu Salud y les invitamos para reencontrarnos el próximo jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.